al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a toda nuestra audiencia. Aquí a las 2:05 de la tarde en nuestro espacio Cuba al día. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Las buenas tardes reiteradas a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro técnico, también el ingeniero Efraín García en el control técnico del espacio y la producción general a cargo de Patricia Martínez. La agenda, bueno, pues vamos a tener informaciones con varios invitados de lujo, como todos los días esta tarde. Hablaremos con el pastor Alain Toledano, pues detenido ayer nuevamente por la Policía Política de Santiago de Cuba. Vamos a hablar con cuentapropistas, vamos a hablar con varios cuentapropistas del estado de sus negocios en esta pandemia en Cuba y el tema de la permanencia de los cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional en las calles en busca de comida. ¿Hasta dónde puede llegar la responsabilidad del Estado cubano en este sentido? Hablaremos con cubanos, con cuentapropistas y también una triste nota. Tendremos de invitado para hablar sobre esta información al pastor bautista Mario Félix Llonar. En el ámbito noticioso, el parto oficial cubano a las 11 de la mañana reportó más de 500 casos, ya suman 515 los casos de COVID confirmados en Cuba y 58 dados de positivo y suman a otros 3 muertos que ya alcanza la cifra de 15. También en Cuba, hoy en horas de la mañana, se activó el Estado Mayor de la Defensa Civil, adoptando el cumplimiento de la cuarentena a través de su primer parte, el parte número 1. Una triste nota, la muerte a los 71 años allá en su terruño, en Villa Clara, específicamente, pues donde vivía en uno de los municipios ahí espirituanos, la muerte de Amador Blanco, premio Pasto, a los 71 años de edad. Destacadísimo profesor universitario, fue expulsado en 1983 del Instituto Pedagógico Félix Varela por haber mencionado a sus alumnos los crímenes de Stalin en una clase de historia contemporánea. Y terminamos las noticias con el Consejo Popular de la Defensa Provincial en la ciudad de Matanzas. Decidió aislar a 11 edificios que incluyen 264 apartamentos en el Consejo Popular El Naranjal. Ahí, tras de detectarse algunos casos con coronavirus, informó el diario oficialista, el órgano provincial del partido en la provincia de Matanzas, Girón. Vámonos a Santiago de Cuba. Ayer, en horas de la mañana, el jefe del sector de la policía, ahí en el distrito 3, condujo y buscó en su propia casa, donde cubría la cuarentena, al pastor apostólico Alain Toledano Valiente y lo condujo a la unidad policial del reparto micro 3 en Santiago de Cuba. Continúa el acoso contra los líderes religiosos cubanos y tenemos el contacto directo desde Santiago de Cuba con el apóstol Alain Toledano. Pastor, buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué pasó ayer? ¿Cuál importante era la presencia de este señor de la policía política en su casa para violar la cuarentena y conducirlo a la unidad de la policía? ¿De qué se trató ahora?
Bueno, el asunto es que él viene sin darme explicación, me llama y me dice que tengo que acompañarlo. Aquí hay un método que ya las citaciones, cuando son casos como el nuestro, las citaciones no funcionan, aquí las leyes se dictan por televisión y se inventan de un día para otro. Ellos dicen de que si un policía te va a buscar, es una manera oficial de citarte y te tienen que conducir. Ayer me sacaron de acá, de la casa. Nosotros estamos acá trincherados, gracias a Dios estamos tratando de guardar las medidas sanitarias para así protegernos nosotros y proteger a la familia, como le está haciendo toda persona sobre toda la tierra que está pasando por esta situación. Este oficial llega y me dice que tengo que acompañarlo, me exige que tengo que salir con él. Me cambié, doy 40 y algo de la tarde, era cuando llegó, a las 2 y pico salí, llegamos a las 3 en punto a la unidad de la policía aquí en el reparto de Santa María. Cuando llego, algo que me sorprende es que la unidad está llena de gente. Es decir, aquello estaba lleno de gente, había una aglomeración dentro, no eran dos ni tres personas, era un buen número de personas que estaban ahí. Gente que yo nunca había visto en el reparto, que no conozco, gente rara. Yo no sé de dónde salieron, la tenían allí. Él me obliga a atravesar por entre todas esas personas, me metió a caminar entre todas esas personas, y luego me metió en una oficina que tienen ellos ahí, que me sorprende porque cuando llego, el buró estaba pegado para allá, donde siempre lo tienen pegado, había cuatro sillas que yo nunca había visto de las veces que me han llevado ahí. Ahora habían cuatro sillas muy bien preparadas que me resultaron sospechosas, me hicieron sentar ahí. Me siento, luego que me siento me doy cuenta de que cometí un error porque ya estoy teniendo contacto con objetos y con cosas que yo no programé para tener contacto con ellas y que son sospechosas porque cualquier silla esa pudiera ser usada para tenderme una trampa, que es lo que yo estoy denunciando, porque no le hallo lógica al motivo por el cual me sacan de la cuarentena, que el país está exigiendo que cada ciudadano la guarde, a mí me hacen violarla para llevarme para tratar temas como el que él me dice, por el cual me cita. Número uno, me dice que yo estoy dando actividades públicas, es decir, eso ya es una acusación de propagación del virus, en otras palabras. Él
propagación de epidemia, que por eso puede llevarlo a la prisión.
Exactamente, entonces ahí se mete y me empieza a decir de que yo estoy dando celebraciones. La iglesia en Cuba, el Estado no había hecho el anuncio de que había que parar las concentraciones públicas y ya las diferentes iglesias en Cuba empezaron a suspender las celebraciones. Es decir, las iglesias en Cuba no tuvieron la necesidad que el Estado lo anunciara para hacerlo. Nosotros tuvimos la última celebración el domingo antes de que anunciaran que había que suspenderlo. Yo le dije a toda nuestra gente que estábamos en contacto con las noticias, ahí alineamos a toda nuestra gente, le dijimos cómo íbamos a hacer todo a partir de ese momento y fue la última celebración que dimos. Ese fue el domingo antes del anuncio, ellos lo anunciaron dos días después, un martes. Pero ya, esa fue la última celebración que nosotros dimos antes de que el Estado lo anunciara. El lunes teníamos actividad, también la suspendimos, y el martes ya estábamos suspendidos ya. ¿Qué le quiero decir? Es una mentira el argumento que está usando para llevarme. Yo lo desmentí, él me dijo de que tenía prueba, le dije, pues búsqueme la prueba. No, yo no puedo probar eso, al final me dijo. Entonces, me usa una mentira para provocarme a ira, para provocarme a que yo tenga que ir a una estación de policía, provocar que yo rompa la cuarentena, que me meten en un lugar que yo no programé ir ni quería ir, con gente rara que yo nunca había visto, que uno no sabe si está contaminada, si está con el virus, sino me llevaron obligado a ese lugar y me metieron en una zona, en un lugar que yo jamás volvería a estar ahí. Si es por mi cuenta, yo nunca iría a un lugar como ese, más dentro de los medios que tienen ellos allí, que no son muy medios muy buenos. El asunto es que esa es la primera acusación que recibo, es la segunda, es que me dice que yo estoy cometiendo un delito de enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es el enriquecimiento ilícito? Yo soy escritor, acabo de escribir el último libro mío que se llama El Corazón. Habla un libro 100% cristiano que habla acerca de la actitud del corazón, buena o mala, y que un corazón malo te hace una mala persona, un corazón bueno, se lo resumo así, te hace una mala persona, y llamo la atención a guardar el corazón de la persona para que la persona viva una vida saludable, tanto física como espiritualmente. En eso consiste el libro. Ellos dicen que vender el libro es un acto de enriquecimiento ilícito. Es decir, ya tengo dos acusaciones de dos delitos más que me quieren fabricar. Me levantaron dos cartas de advertencia, la cual no firmé porque no estaba de acuerdo con nada de eso. Y él me amenazó que si esto continuaba, que él me iba a acusar y me iba a llevar a los tribunales. Es decir, a eso me llevaron allí. A dos acusaciones ilógicas, a dos medidas ilógicas que aplican contra mí. Y yo no le hallo lógica a esto que están haciendo conmigo. Cuando llego a mi casa, me meto en el baño, me quito toda la ropa, me meto en el baño, y en lo que me estoy bañando estoy analizando y digo, yo no creo que esa situación sea tan, vaya, tan ilógica. No estarán planificando contra mí algo. Y es por eso que levanté la denuncia, que si algo me pasaba a partir de ayer, yo estoy sano, no estoy enfermo, llevo casi 20 días recluido en mi casa con mi familia, gracias a Dios, toda nuestra familia está sana, gracias a Dios, todos los discípulos de nuestra iglesia están sanos, ninguno está enfermo de coronavirus, lo hemos protegido, lo hemos pastoreado y le hemos enseñado cómo guardar las medidas sanitarias, como ha dicho el país y como dicen las noticias internacionales, y Dios ha guardado cada una de nuestras vidas. Si algo pasara, yo responsabilizo a la policía y responsabilizo al Estado de haberme provocado alguna enfermedad.
Por cierto, pastor, antes de concluir, me llama la atención, ayer en este espacio tuvimos la denuncia de Camila Costa, una periodista que trabaja para el portal Cubanés con un largo historial de hostigamiento por parte de las autoridades, es alérgica. Y estaba hablando con su madre por teléfono en La Habana el lunes y la seguridad del Estado escuchó y le mandó un team médico el martes para internarla, siendo alérgica, no tiene síntomas de coronavirus, en un centro de aislamiento. Y ella dijo que le costaba trabajo creer, pero le hago la misma pregunta a usted. ¿Sería capaz el régimen de usar una pandemia como esta para aislar a opositores políticos?
Yo tengo un proverbio y digo, nunca le creas a un comunista. El comunista es mentiroso, traidor, hipócrita. Es decir, todo lo más malo que pueda tener un ser humano, eso lo carga una persona comunista. Porque por un ideal antihumano, ellos son capaces de desaparecer a cualquiera que solamente no piense como ellos. No piensas como ellos, te conviertes en un objetivo militar, intentan borrarte sobre la tierra. Ellos usan cualquier método. Yo creo que la historia, no yo, la historia habla por sí solo de lo que le ha estado pasando a muchos cubanos sobre la tierra, a muchos coreanos en Corea del Norte, a mucha gente que pasó en Rusia, lo que le pasó en Unión Soviética y lo que ha estado pasando en los países comunistas, como está pasando también en China. Yo creo que los hechos hablan solo. Mi palabra sería una voz más que se levanta, pero los hechos hablan solo. Ellos son capaces de cualquier cosa. ¿Cómo me van a hacer romper la cuarentena? Para algo que no es tan urgente y que no es nada de vida o muerte. Es decir, a ellos lo que les importa es mantenerse en el poder, mantener a la gente bajo el dominio y el terror para ellos gobernar la nación. El poder le importa más que la salud de un pueblo y más que la salud. Entonces, a mí me llaman de que estoy propagando enfermedad y me llama la atención por eso. Sin embargo, las colas aquí son gigantescas, no guardan ninguna medida. Las colas para comprar alimentos, las colas en los diferentes lugares para tomar los buses, donde quiera que va, todo está lleno. La gente en la calle no guarda ninguna medida sanitaria en la inmensa mayoría. Entonces, a mí, al pastor, lo tildan de que es un peligro, sin embargo, ellos no tienen protegido el país para nada en cuanto a esto.
Como el pastor Alain Toledano, y estaremos dándole seguimiento a ver cómo se siente usted la próxima semana. Era el pastor Alain Toledano, apostólico en Santiago de Cuba. Y una triste nota, un viejo colaborador de Radio Martí, una persona destacadísima, ahí desde Caibarien, donde vive en Villa Clara, ha muerto en la mañana de hoy, informó el diario digital 14 y medio, a los 71 años de edad, el activista de larga data de derechos humanos y es profesor universitario Amador Blanco, premio Patmos. Tenemos el contacto en la capital norteamericana con el director del Instituto Patmos y el pastor bautista Mario Félix Llorar. Mario, buenas tardes.
Y buenas tardes, Tomás, y gracias por dedicar este momento especial para en memoria de Amador Blanco, honra. Y creo que eso nos engrandece a todos.
Precisamente para eso te queremos dar breves minutos para que nos hables de Amador Blanco, alguien que tú conociste bien de cerca ahí en tu original provincia de Villa Clara.
Sí, Tomás, como tú bien dices, bien de cerca. Era rara prácticamente la semana que no nos encontrásemos, no nos reuniésemos. Lo mismo en nuestra iglesia bautista en Tahuayabón que en su casa en Caibarien, porque él fue muy activo en el Instituto Palmos y de hecho él fue el primero de los premios Palmos que nosotros hemos entregado, un premio anual a personas que son consecuentes con su fe. Él fue el premio del año 2014 y se lo entregamos ahí en una ceremonia especial que se celebró en nuestra iglesia. Amador aunque es de la, como decimos, de la vieja guardia, ya que desde el año 83 levantó bien alto la voz por la libertad de Cuba y fue, como tú bien dijiste, expulsado del pedagógico ahí en Santa Clara por enseñar a sus alumnos la verdad acerca de los crímenes de Stalin. A partir de ahí comenzó el vía crucis de Amador hasta esta mañana, porque lo siguiente fue que, además de expulsarlo de la universidad, él fue encarcelado a principios de los 90, porque él había fundado a finales de los 80 el centro de derechos humanos en Caibarien, el centro de derechos humanos José Martí, que se dedicaba a realizar denuncias. El régimen no se lo perdonó y lo llevó a prisión, donde estuvo más de 3 años preso y donde realizó huelgas de hambre. Amador se mantuvo activo, Tomás, hasta hace apenas unos días, ya que aunque venía de la vieja guardia como académico y demás, él trató en la medida de sus posibilidades también de actualizarse con la tecnología y abrió su blog Aras de Libertad, pero abrió también su cuenta en Twitter, Amador de Libertad. Y yo estaba mirando su cuenta, que Amador, los últimos tweets que lanzó fueron el pasado 29 de marzo. Hasta ese día estuvo activo a las 4:00 de la madrugada. Su penúltimo tweet fue una respuesta a una declaración del Instituto Palmos, precisamente sobre la libertad de la pastora Adia Espósito Leyva, que había sido liberada el día 27. Su esposo todavía continúa en prisión, por cierto. Y el profesor Amador respondía a la declaración del Instituto Palmos con un tuit que dice: es el momento de mostrar justicia y poner en libertad a los presos políticos sometidos a infundados procesos. Y su último tuit, unos minutos después, dice: las iglesias, 29 de marzo, cuarentena por el COVID-19, Moisés, 40 días en el Sinaí, Israel peregrinó 40 años en el desierto antes de alcanzar la tierra prometida, Elías caminó 40 días hasta el Sinaí para encontrarse con Dios. Jesús ayunó 40 días antes de ejercer la misión salvadora, la piedra preciosa de Cristo. O sea, hasta hace una semana, a través de sus tweets. Amador, además, hace poco participó del proyecto que Civil Rights Defender convocó a muchas activistas dentro de Cuba. Y yo particularmente le pasé esa convocatoria a todos los contactos que tengo del Instituto Palmo. Y tengo que decir que Amador enseguida envió su carta, que fue juntada en esa compilación que hizo Civil Rights Defender, la presentación que hicieron allá en Europa, en el Parlamento Europeo, donde está allí el último documento que escribió el profesor Amador Blanco. Quiere decir que estamos hablando de alguien que desde el año 1983, cuando lo expulsaron injustamente de la universidad como académico, excelente académico, nosotros como instituto vamos, nos sentimos sinceramente, Tomás, como si hubiéramos perdido a un familiar muy muy cercano, muy querido. No olvidaremos nunca todas sus pláticas, todas sus disertaciones para nosotros cuando nos reuníamos. Por lo tanto, estamos de luto y creo que es un luto de toda la sociedad civil cubana. Quiero expresarte una preocupación y tiene que ver, se conecta directamente con la entrevista que le acabas de hacer a mi hermano Alain Toledano, ¿no? El profesor siempre estaba muy atento a estas violaciones a las libertades religiosas. Alain contaba esto que le acaban de hacer ayer. A mí me preocupa que, aunque si bien el profesor Amador Blanco estaba padeciendo del corazón en los últimos tiempos, activistas de ahí del Instituto Palmos que lo llamaron en estos últimos días me decían: Pastor Mario, ora por el profesor Amador porque no puede hablar, ha perdido prácticamente la voz. Eso no tiene que ver con el corazón. No quiero afirmar nada, pero quiero decir que de repente, si el profesor estaba teniendo una gripe muy fuerte en medio de todo esto, cuando sabemos que el régimen no quiere informar ni dar las estadísticas, cualquier cosa es posible. Pero lo otro, gracias por esa entrevista, Alain, porque creo que también es un tributo al profesor Amador, su preocupación por todos los religiosos. Y gracias a ustedes, Tomás, por haberle dado la voz muchas veces también al profesor Amador Blanco. Y creo que el mejor tributo que podemos rendirle a él es continuar esa lucha que él inició. Y ojalá que en lo que él exprese en su penúltimo tuit, de que los presos sean liberados, sea una realidad. Porque es inadmisible que a estas alturas de la vida, Tomás, tengamos a pastores presos como a Ramón Rigal o a Roberto de Jesús Quiñones Hace, que si bien el profesor Amador Blanco fue nuestro primer premio Palmos en el 2014, el más reciente fue precisamente Roberto de Jesús Quiñones Hace, un laico católico activo como él y que está preso en condiciones infrahumanas allá en la prisión de Guantánamo. Creo que otro tributo al profesor Amador Blanco es que la libertad de su hermano en la fe Roberto Jesús Quiñones hace pueda tener lugar antes de que ocurran también tristes noticias como estas de Amador, porque estamos muy preocupados por todos los que están en la prisión, como el propio Roberto Jesús Quiñones hace, que no tiene salud para estar en la prisión, y que si hay contagio en la prisión de Guantánamo, vamos a tener noticias fatídicas. Por lo tanto, yo creo que la libertad de todos los presos hay que reclamarla ahora también a nombre del propio Amador Blanco, que fue expreso político también. Y anoche precisamente los bautistas conmemorábamos la primavera negra de los bautistas. Hace 55 años, Tomás, a todos los pastores bautistas de la Convención Bautista de Cuba Occidental se los llevaron presos en una sola noche. Es inadmisible que a estas alturas tengamos presos todavía pasados 55 años con el mismo sistema en el poder. Así que Dios bendiga toda la obra de Amador Blanco desde el año 1983 hasta este día en que partió a la presencia de Dios, y quiera Dios que lo que Amador no pudo ver en vida lo podamos ver muy pronto todos los cubanos, y quiera Dios que, como mismo deseaba Amador, no solamente los presos y que están injustamente tengan la libertad, sino que también para el pueblo de Cuba haya sanidad y no prolifere más esta pandemia terrible.
Como no, gracias en la capital norteamericana al pastor bautista Mario Félix Yonal. Las honras fúnebres, los funerales de Amador Blanco se realizarán esta tarde ahí en su natal calle Barién. Vámonos a la pausa informativa y regresamos en la capital cubana con el cuentapropista Pedro Luis García.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Levántate Cuba.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com.
Postmoderno.
Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas.
Postmoderno.
Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Postmoderno.
Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí.
siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 9 de abril. Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Les habla Tomás Cardoso y nos vamos a la capital cubana. El contacto allí en La Habana con el cuentapropista Pedro Luis García. Pedro, buenas tardes en medio de las dificultades.
Buenas tardes, Juan.
Bueno, me gustaría primero preguntarte cómo anda la situación tuya con tu negocio. Tú tienes una licencia de vendedor de libros. ¿Cuál es la situación que enfrentas frente a la ONAC? ¿Cómo anda la situación laboral tuya?
Bueno, mira, en este momento no todos los trabajadores por cuenta propia del sector privado. Estamos en una incertidumbre y estamos en un limbo a la deriva. ¿Por qué a la deriva? Porque nos han dado un plazo para no pagar los impuestos hasta el mes de abril. Pero si no vendemos, no ganamos. Y si no ganamos, no podemos comer.
Así mismo, Pedro. Y la situación, las afectaciones son serias en el mundo entero, no es en Cuba. Pero en el caso de ustedes, las afectaciones, por ejemplo, para la labor que usted realiza, recuperar el negocio va a costar trabajo.
Sí, va a costar trabajo. Nosotros no somos no tenemos esa ventaja que tienen los Estados Unidos, que le dan un cheque, ¿no?, al sector privado. A nosotros no nos van a dar cheque. Al sector estatal sí le van a dar, a los trabajadores que están con el Estado, sí le van a pagar su salario. El privado se va a quedar a la deriva.
Claro, ustedes lo que le van a limitar es ciertos compromisos que tienen que se le han hecho como una moratoria.
Sí, entonces hoy en horas de la mañana yo estuve llamando a las oficinas centrales y me dijeron que me recomendaban entregar la licencia si no se trabajaba hasta que pase todo. Pero yo no se va a entregar la licencia porque tenemos que tenerla, porque después se van a ir a las oficinas y lo que después se va es hacer unas aglomeraciones ahí de personal. Pero si no ganamos, no podemos comer.
Cómo no, Pedro. Finalmente, el Cerro también ha sido declarado en cuarentena. Hay 32 casos nuevos reportados durante esta jornada en La Habana. Pero continúa la aglomeración de personas buscando comida. ¿Usted no considera que el gobierno cubano, que tiene todos los recursos de radiodifusión y televisión, no sería bueno usar los medios de comunicación para alertarle a los cubanos dónde hay comestibles para que no se aglomeren las personas?
Sí, mira, en estos momentos yo sigo, como vivo en Cuba, tengo que los medios de comunicación oficiales aquí en Cuba, no de otro país. Todos los canales locales de aquí, de la televisión local, sí están informando muy lentamente dónde se puede ir a comprar comida para llevar a la casa. Dígase, en peso cubano. Le pongo la cafetería La Pelota, aquí en 23.
Perdimos la comunicación ahí en la capital cubana. Ahora sí te escuchamos.
Porque estoy con poca cobertura. Sí. Le decía que los medios de comunicación muy lentamente están brindando información dónde ir a poder, dónde comprar en peso cubano, en las cafeterías del Estado.
Gracias, Pedro Luis, en la capital cubana. Y vamos a ver si en breve podemos establecer contacto con nuestro próximo invitado para darle seguimiento a este tema, a ver si pudiéramos hablar con Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Las comunicaciones están limitadas. En el reporte que dieron en la tarde de hoy, pues continúa pues la situación con el incremento de brotes a lo largo y ancho del territorio nacional. No sé si tenemos ya en línea Ángel Marcelo. Ah, ya lo tenemos. El contacto en la capital cubana ahora con el licenciado, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, Ángel, continúa la pandemia en Cuba como en el resto del mundo. Cuba no es la excepción. Según los datos oficiales que dio el jefe de epidemiología, se reportaron 32 casos nuevos hoy en la capital cubana solamente. Se reportaron 58 casos, de los cuales 32 corresponden a la capital cubana. El municipio Cerro ha sido declarado también en cuarentena. ¿No cree usted que sería factible que el gobierno tomara otras medidas para evitar la aglomeración de personas en las calles? Hemos hablado con muchas personas hoy, la aglomeración continúa buscando qué comer porque hay desabastecimiento. ¿No sería bueno usar los medios de comunicación para avisar a los cubanos en qué lugar hay comestibles?
Sí, sería muy bueno que el gobierno creara algún mecanismo a través de aplicaciones de WhatsApp y sobre todo Telegram. Creo que por esa vía pudiera lograrse algo. La otra cuestión fundamental en esto es que el gobierno no ha dado, no se ha encaminado a dar otra medida más aún certera, como al principio parecía ser que iba a ser cuando el gobierno dijo que se iba a adelantar etapas. Sin embargo, en esta vez no ha ocurrido así. Es decir, no ha habido un adelanto de etapa, al contrario, ha sido ralentizado el proceso hasta el punto que prácticamente ya es fase epidémica, si lo leemos subliminalmente.
¿La gente sigue en la calle, José Marcelo?
Sí, la gente sigue en la calle, sigue caminando, a veces desprotegidas, no hay conciencia. Y por otro lado, es muy blanda la política también para hacerle sentir a la gente que tiene que quedarse en casa. La política realmente no ha sido totalmente fuerte en base a esto.
¿Sería bueno tener hay alguna alternativa de los trabajadores por cuenta propia para contrarrestar esta desidia de las autoridades cubanas?
Sí, frente a esto está ocurriendo algo. Si los cuentapropistas, muchos han cerrado y otros han optado por abrir negocios de envío de alimentos a los hogares. Es decir, usted puede controlar mediante el acceso a páginas web o a sitios o grupos de WhatsApp, puede contactar con ellos y ellos entonces le llevan la comida sin elaborar. Es decir, usted puede pedir una pierna de jamón, usted puede pedir entonces también lomo, puede pedir cualquier tipo de estos productos, lechuga, verduras de cualquier tipo, y se la llevan a su casa a un precio, claro está, un poco considerable, y de esta manera la población está accediendo a esos productos porque en la calle no hay nada. Si las tiendas están prácticamente vacías, apenas se puede decir que lo que hay es un picadillo que dicen que es vacuno, pero la vaca no se ve por ningún lado. Entonces la gente está accediendo así a estos productos y es una manera muy factible, muy viable. Claro, no todo el mundo está preparado para esto, no todo el mundo. Sabemos que hay una población envejecida, que es reciente el uso del Internet en Cuba, y por tanto las personas no están preparadas realmente para afrontar esto, pero es la opción que hay ahora mismo y que ha sido muy, muy, muy viable, podemos decir eso.
Gracias a la capital cubana, al sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Y en el día de hoy, el diario Girón, el diario oficial, el órgano oficial del Partido Comunista en la provincia de Matanzas, informó que el Consejo de Defensa Provincial, ahí en la ciudad matancera, había decidido aislar 11 edificios que incluyen a 264 apartamentos del Consejo Popular El Naranjal, tras detectarse en el área algunos casos de coronavirus. Esta es información oficial del gobierno cubano. El contacto lo tenemos en la capital matancera con Roxana Forte Amati. Roxana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Roxana, ¿qué es lo que se ha dicho de este lugar del Naranjal? ¿Qué se dice?
Bueno, eso no dejan pasar a nadie para allá, en cuarentena, cerrado, y no hay recursos, no, todo está mal, no hay ni alimento, no hay nada.
Rosana, si puedes bajar el radio, te lo vamos a agradecer para escucharte mejor. Si tienes, okay. Te lo vamos a agradecer. Roxana, una pregunta. Tú tienes dos niños, estás ahí en Matanzas. ¿Cuál es tu situación en cuanto a los abastecimientos?
Bueno, yo no
Te escuchamos bajito, Rosana. Ve a ver si te puedes mover, a ver si mejoramos la recepción, Rosana, porque es importante lo que estás diciendo. Estás viviendo y sola con tus dos niños. ¿Cómo estás resolviendo para el abastecimiento?
Bueno, no hay nada. En la calle no hay nada. No hay arroz, no hay carne. Ahora tengo que salir y tengo que dejarle los niños a un vecino porque no tengo con quién dejarlo.
¿Qué edad tienen tus niños? ¿Qué edad tienen tus niños?
Mi niño tiene 3 años y la niña va a cumplir 2 añitos.
El varón tiene 3 y la niña va a cumplir 2 añitos. ¿Y tienes limitación de alimentos para ellos ahí en tu casa?
Bueno, ahora mismo digo, tengo que salir a comprar el carne de puerco que la liga cuesta a 50 pesos.
Y tienes que exponerte a porque hay aglomeración de personas ahí en las calles todavía de Matanza, ¿no?
Tengo que salir con un acueducto que los produjo mi mamá aquí en la casa porque en las tiendas no hay ni acueducto ni nada. Tenemos que hacerlo nosotros con tela, con una máquina de coser a esfuerzo propio. Tenemos que hacerlo porque tenemos que cuidarnos. El gobierno no nos da nada, eso no nos lo ha facilitado.
Roxana, ¿y qué se está diciendo de la situación con los casos ahí en la provincia, en la ciudad?
Bueno. Un momentico, ¿me puede dar un segundo, sí?
Sí, cómo no.
Es que la niña se me cayó y está llorando.
Bueno, no, de todas maneras, vamos a dejarlo. Atiende a la niña, que es más importante que lo que estás hablando. Gracias, Roxana. Roxana
bueno,
Forte.
Esto aquí está muy difícil. La vida aquí en Cuba es muy difícil. No hay nada, no hay alimento, no hay nada. Todo está difícil. No te puedes salir a las calles, todo es difícil. Y entonces la policía, si te coge en la calle, sin ninguna protección, sin que te estés cubriendo la boca ni nada,
gracias, Rosana, que te he escuchado. Sé que la niña está llorando. Era Roxana Forte Amanti, ahí en la ciudad de Matanzas. Lamentable la situación que hay ahí con esta familia en Matanzas. Vámonos a la capital cubana y el contacto con Pedro Acosta. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, nada, lamentable, muy gusto en tenerte ahí, preocupado. Hablamos con una señora, ahora no se entendía mucho, porque la niña estaba llorando. Con dos niñas menores en las afueras de Matanzas, no han dado nada, no tienen nada que comer. Hay personas que la están pasando muy duro en Cuba, Pedro.
Sí, Tomás, hay personas que no tienen el dinero o no pueden salir porque no tienen con quién dejar a los niños o son personas mayores. Y es difícil y es duro eso. Y una cosa que oí que ella decía, aquí no le han dado a la población, los nasobucos han tenido que hacérselo uno mismo. O sea, hablan de tanto cuidado, de tanta salud pública y ni siquiera le han podido facilitar el nasobuco a las personas en este país.
Pedro, cuando te contactamos esta mañana, que eres un colaborador de este espacio, estabas en la calle, me dijiste, no te puedo atender ahora porque estoy buscando algo que necesito que comer. Pedro, la situación hay 32 casos reportados hoy nuevos en la capital cubana. La situación es pandémica en algunos municipios, no queremos ser alarmistas, estamos usando la fuente oficial del gobierno cubano. Tú estabas en la calle, hay aglomeración de personas, en la calle, Pedro, hay desabastecimiento. ¿No sería bueno que el gobierno usara todos los medios de comunicación que tiene para hacer propaganda marxista y hablar de Fidel Castro, que está sepultado allá en Santa Efigenia, para que se haga un cronograma por consejos populares, dónde están dando y qué hay para que la gente no se aglomere?
Sí, mira, la concentración va a seguir fundamentalmente en la capital. Hay lugares que son cientos de personas para comprar lo que sea. Por ejemplo, ayer en el agro de Mónaco, a la entrada para comprar la mala vianda que vende, escasa y de mala calidad, habían cerca de 60 personas aglomeradas debajo de una mata de mango para protegerse del sol. Y la policía estaba ahí, ¿qué va a hacer? Porque además habían otros cientos para el perrito, para la cola, para cambiar dinero. O sea, el Estado no ha tomado las medidas que dice debe tomar. O sea, como según él dice, que se preocupa por el pueblo para resolver esta situación. Y yo pienso que sí, que eso es lo que deben hacer. Y pienso un poco más, creo que deben de dejar de vender en todos estos tipos de centros esos alimentos y distribuirlos en las bodegas por un orden. Aquí todo está organizado. Ellos organizaron esta sociedad para tenerla reprimida, para tenerla controlada. Pueden hacer eso. Si de momento no pueden dársela a todo el mundo, bueno, se la damos a un municipio, se la damos a la gente más necesitada. Pero esa venta a nivel de establecimientos, de tiendas, de las llamadas shopping o de centros astronómicos, es una locura. Pero además, ahí están los restaurantes del Estado y los hoteles del Estado están haciendo negocio en un momento tan duro como este. Que dejen de vender esos hoteles a los precios que están vendiendo y a cualquier precio, y que esa comida pase a ser distribuida. Como te decía, no hay para todo el país, vamos a empezar a distribuirla por municipio. Si con el jabón lo están haciendo, aquí en La Habana le han dado el módulo de completo a algunos lugares, y aquí a nosotros nos dejó solamente jabón a esperar cuando llegue el detergente. O sea, y con la comida es muy seria. Hay hambre, y no solo el hambre, es la necesidad y la inseguridad, porque ellos mismos en la boca del ministro de Finanzas, del señor Gil, dijeron hace como 10 días que no podían garantizar la alimentación a todos. O sea, imagínate si el gobierno este dice eso, ¿qué tú podrás esperar? Usted saca lo que sea y va a haber cola. Hoy en el casino, te decía, sacaron masas de chorizo y de croqueta, dos mierdas, disculpa la frase, y había más de 150 personas en molotes ahí esperando para comprar esas cosas.
Pedro, ¿y no hay una página de intranet, aunque sea para ustedes los cubanos, una emisora de radio, una estación de televisor, que esté diciendo dónde hay los productos?
No, para nada. Los únicos que están haciendo promoción por su página de internet son los hoteles como el Coiba, que llega a cobrar hasta $70 en una pierna de puerco acompañada y da gracias por una caja de cerveza y otra bobería, cuando desde hace 2 días se prohibió la venta de bebidas alcohólicas, excepto en las tiendas. Y sin embargo, el Coiba está vendiendo, promocionando para que la gente vaya a comprar ese producto, una caja de cerveza incluida dentro. Eso, 70 CUC, eso es bandidaje en tiempos de pandemia.
Pedro, la situación de ustedes, la familia, doña Ceci, la paladar que está paralizada, ¿cuán peligroso y delicado es echar a andar este negocio otra vez?
No, aquí nosotros tememos. De hecho, lo cerramos mucho antes. O sea,
yo recuerdo, yo hablé contigo el día que lo cerraron, mucho antes de que el gobierno tomara ellos las medidas.
Está claro, porque uno tiene que protegerse, uno puede cambiar el salud por dinero. Por suerte o por desgracia, yo tengo familia afuera y me he tenido abastecido de determinados productos y de dinero. Pero la gente que no tenga esa posibilidad y echar a andar la paladar, tiene que ser cuando haya una garantía absoluta de que en este país no hay ningún tipo de contaminación. Y creo, por lo que estoy viendo, que eso va a costar meses. Nunca antes de agosto pienso que este país sea capaz de empezar a salir de lo que nos espera.
¿Y la situación, le han dado a ustedes alguna moratoria con la deuda que tienen en cuanto a licencias, impuestos y eso con el Estado?
Bueno, mi hija, que es la que está al frente de eso, fue, y bueno, por ahora, en este tiempo, como fue una decisión personal y demás, no se va a tener que pagar impuestos. Pero, por ejemplo, lo que usted paga por seguridad social, sí tiene que pagarlo, aunque dieron una moratoria de 3 meses, pero al final tiene que pagarlo, de todas maneras. O sea, que el dinero que usted no le están cobrando ahora por seguridad social, va a tener que depositarlo más adelante.
No, y sumado a esto, hay algo que me decía un cuentapropista. Como ocurre a los empleados estatales o como ocurre en otras naciones, ustedes no le van a dar cheque por lo que está ocurriendo. Le han dado estas exenciones, pero ustedes no reciben ningún estipendio del Estado porque no son trabajadores estatales.
No solo eso. En el caso de nuestra hija, que es la propietaria, nosotros colaboramos con ella sin tener que ser trabajadores por cuenta propia. Es una excepción que se hizo hace poco. Pero aquellos trabajadores que han estado pagando, como el caso de mí, han estado pagando una seguridad social, ¿para qué la pagan? Se piensa que sea por un caso como este. Hasta ahora no se ha dicho nada que se va a dar una seguridad social, y hay gente que ya lleva 10, 15 días sin cobrar el salario.
¿Cómo no? ¿Y las pérdidas, hay pérdidas en el negocio, Pedro? Indudablemente, está parado.
No, mira, las pérdidas están en función de que incluso hay un grupo de productos que usted tenía aquí y ha tenido que desecharlos. Con mucho que usted haya querido comer, hay algunas cosas que se echan a perder. Hay productos que tienen su vencimiento. Y bueno, que en el caso nuestro hay cierto escape, porque tampoco somos una palabra muy poderosa que tuviera miles de pesos en alimentos, y bueno, poco a poco hemos ido cogiendo ahí, pero si hay pérdida en sentido general, no hay más producción y hay cosas que usted tiene que mantener.
Gracias, Pedro Acosta, en la capital cubana. Y vamos a intentar cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy en Santa Clara, Cuba, con otro cuentapropista. Vamos a intentar establecer el contacto ahí en el territorio santaclareño con Joel Espinosa Medrano, operador de una cafetería que, por cierto, en medio de la pandemia que afecta allá al territorio nacional, desde hace muchos días tiene la paladar cerrada, está en cuarentena, y vamos a tratar de poner en contexto las colas, el desabastecimiento, la situación que genera todo este conflicto a nivel social. Nos dice la producción que ya tenemos el contacto allí en Santa Clara, Cuba, allá en el territorio central del país, con el cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Contacto ahí en Santa Clara. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto tenerte. Sé que estás bien, gracias a Dios. Hablamos con usted y que estás con tu familia en cuarentena. Pero me gustaría tocar dos temas. Vamos a hablar más antes de cerrar, del tema de tu negocio y el cuentapropismo. Pero primeramente, Joel, las personas siguen aglomeradas en Santa Clara y en el resto del país. Hay problemas de desabastecimiento. ¿Por qué no se establece una cadena a través de las emisoras provinciales para informar a los cubanos dónde hay comida?
Sí, Tomás, desgraciadamente las emisoras acá siempre están haciendo alusión a echando miedo a las personas que no salgan a la calle, que no hagan esto, que la policía, que multa, que aquí, que allá, pero en fin, yo creo que las emisoras deben centrarse en darle vialidad a esta cosa, a esta situación, de darle promoción a medidas que son factibles para nosotros, la población, es decir, en este momento de escasez, por ejemplo, divulgar dónde puede uno llegar y comprar un tal producto, dónde puede uno hacer las cosas, que cosas que de verdad sean que están facilitándole la vida en medio de este caos que estamos viviendo a la población.
Sí, Joel, ¿estás ahí?
Sí,
que te perdí brevemente. Como no, Joel, otro tema importante. Tú hablábamos con varios cuentapropistas. Tu negocio lo cerraste desde hace mucho tiempo por medidas de precaución. Sin embargo, tenemos entendido que van a tener algunas moratorias, pero la seguridad social la tienes que seguir pagando. Sin embargo, tenemos entendido que ustedes, los cuentapropistas, no van a tener acceso a cheques de subsidio del gobierno porque no son empleados estatales. ¿Cómo es esto?
Sí, Tomás, acá nosotros los más, hablando en buen cubano, los más jodidos somos nosotros los trabajadores particulares. El Estado mandó a gran por ciento de su gente para la base, de sus trabajadores, a la casa con un subsidio. Nosotros no estamos yendo a la casa, simplemente nos están exonerando de todo tipo de pago. Pero no es solo esa cuestión, es que no tenemos con qué decir, no yo en este caso, ni muchos titulares que lograron hacer un poquito ahorro, pero la mayoría de nosotros tenemos trabajadores contratados, esos trabajadores que trabajaban por un sueldo mínimo y están en sus casas sin cobrar un kilo. Ahora el Estado dice, es decir, he escuchado por lo que me han dicho y información que ha llegado a mí de otras vías, que el banco te va a prestar un dinero, que si tú estás de acuerdo, él te puede posibilitar un dinero, cual tendrás que pagar, pero no sabes cómo lo vas a pagar tampoco, porque no sabes si los negocios van a poder volver a echar a andar, si vamos a ver, no sé, esa es la situación que estamos viviendo nosotros, los trabajadores por cuenta propia, nos sentimos bastante desprotegidos por esta situación. Creo que estuvimos pagando desde que empezamos a trabajar una seguridad social que muy bien vendría la pena ahora que nos retribuyeran en algún sentido algún dinero para nuestro sustento diario, incluso que no sería suficiente debido a la carestía de todos los alimentos que no se encuentra hoy en día, pero bueno, al final se sentiría muchas personas con un respaldo monetario que no sería gran cosa, pero un respaldo que merece y tiene derecho debido a que se ha pagado todos estos años una seguridad social teniendo en cuenta una futura utilización de este dinero en necesidades que como trabajador, como aportador a la seguridad social sería retribuida. En este caso no se está haciendo cumplir.
Como lo Joel, la situación, esperemos que algún día esto vuelva a la normalidad, pero ¿tienes temores que te va a costar trabajo echar adelante el negocio otra vez?
Sí, más nosotros estamos viviendo una situación, el sector de trabajadores por cuenta propia, a pesar de que el Estado aparentemente, entre comillas, ha tomado sus medidas a favor de nosotros, que nuestros negocios ya nunca van a ser como antes. Sabemos que estábamos inmersos en un mal, un inmenso mar de necesidades, pero de necesidades, de cosas que enfrentábamos cada día, pero subsistíamos. Más bien como el barco a la deriva flotábamos y demás, pero ahora con esta situación que se está viviendo no sabemos qué será de nuestro futuro, no sabemos cómo va a venir el futuro. Muchos de nosotros no vamos a lograr ver el futuro porque la situación en Cuba, Tomás, te digo que está bastante bastante crítica. Las personas, la mayoría de las personas no tienen tanta percepción, como dicen ellos, de riesgo, sino la realidad, el Estado la está enmascarando, no la está poniendo cruda y tal como es. Están hablando de fase 1, fase 2, fase 3. Aquí lo que hay que tomar medidas ya drásticas para tratar de eliminar toda esta situación. Las escuelas están siendo llenadas por personas sospechosas, por personas que tuvieron vínculos, pero no se corta el vínculo, la cadena esta de contagios no se está cortando y cada día se aumenta más, y eso está alarmando y tiene la población muy preocupada, unido a toda esta situación precaria de alimentación, de aislamiento que se está viviendo hoy en día acá en la isla.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, ahí en Santa Clara, Cuba. Así concluimos nuestro espacio, nuestras entrevistas, en esta tarde, jueves 9 de abril, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí. El agradecimiento a Efraín García, como siempre, por la generosidad y mantener el control técnico de nuestro espacio y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes durante esta tarde. Dios mediante. La invitación, nos vemos de vuelta mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información a lo largo y ancho de la isla de Cuba, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Ahora los invitamos a seguir escuchando Radio Martí. Hasta mañana.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Y transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo